situación global, la estabilidad macroeconómica y las posibilidades inclusive de análisis a nivel de situación regional y mundial, ha determinado que nosotros a nivel del Ministerio hayamos fuertemente asumido la importancia de definir políticas estratégicas de desarrollo industrial sobre todo una perspectiva de largo plazo, que sirviera de norte para las acciones que tomáramos a nivel de todo el Estado, de los sectores públicos y privados en definitiva, para desarrollar con una visión estratégica, buscar hacer los acentos en donde concentrar los esfuerzos y trabajar transversalmente, insisto, el sector público y el sector privado. Generamos una reflexión que tuvimos oportunidad de conversarla con los actores, fue discutida a nivel del sector público, los diferentes actores, lo discutimos con todos los sectores empresariales y sindicales acá presentes, entendiendo justamente de que las políticas públicas a largo plazo deben ser producto de una reflexión y un enriquecimiento colectivo. De ahí que surgió este material, que fue en realidad una iniciativa de los amigos del INPO, pero que se enmarca claramente en lo que es nuestra visión estratégica de una vez que uno discute y elabora en algo que tampoco es un producto final. Yo siempre digo, las redes iluminadas y los productos finales perfectos no existen. Acá hay una interacción, un enriquecimiento que la propia dinámica, la propia vida, los propios acontecimientos y la propia realidad de comportamiento de nuestro entorno exterior, del cual tanto dependemos, irá marcando variaciones, acentos, modificaciones. Pero lo fundamental es que esto sea algo conocido. No creemos en las políticas, digamos, de iluminados que desde las cúpulas luego se encargan de que todo se cumpla y de que todo tenga determinada orientación. Creemos en la interacción y eso implica el conocimiento. Por lo tanto, esta iniciativa nos pareció excelente y nos pareció que tenemos que hacerlo con los actores, con los diferentes sectores empresariales que son los y sindicales que son los actores. Digamos, por eso acá están presentes la MIPE, está presente la Cámara de Industria, está presente el PIN-CNT y está la CUTI. Como grandes organizaciones representativas, digamos, obviamente, luego ahí hay alguna gente se puede sentir ofendida, no queremos ofender a nadie, ¿no? Pero con las que hemos venido discutiendo y trabajando. Es un material que lo que queremos que sirva para que los diferentes actores a todos los niveles conozcan hacia dónde es la propuesta de desarrollo para luego ir enriqueciendo esta propuesta. Hay muchos temas que ya nosotros venimos instrumentando en cuanto a su aplicación, porque esto es la teoría, esto es el marco conceptual. Luego hay que tener políticas específicas en lo cual nosotros venimos trabajando y que voy a aprovechar a darle al amigo Gerardo Badea, subsecretario, para que desarrollen qué elementos de trabajo a partir de esto venimos trabajando y que pretendemos mantener la línea de interacción con cada uno de los actores. Pero lo importante es que esto llegue a la gente, que cada uno a nivel de su pequeña o gran línea de trabajo pueda saber para dónde se orienta el país, qué certezas o en qué aspectos el gobierno busca profundizar y poner acento. Gerardo.
Bueno, muchas gracias, una bienvenida a todos los integrantes de la mesa, a todos los presentes. Realmente esta iniciativa, siempre lo decimos, lo hablábamos recién con el presidente de la Cámara de Industrias, ninguna de estas cosas significa un antes y un después. Son elaboraciones siempre de largo tiempo, de muchísimas reflexiones, de mucha gente, de actores sociales, públicos, privados, políticos. Y yo creo que el esfuerzo que está haciendo el Ministerio de alguna manera es tratar de todo ese esfuerzo y toda esa eso que viene de lejos, tratar de ponerlo en un papel, tratar de ponerlo en metas, y me parece que allí la importancia, además del INPO, que tuvo esta gran iniciativa que muchos saludamos y felicitamos, que es de darle una difusión masiva al tema, de forma tal de que las cámaras empresariales, los actores empresariales, todos quienes de alguna u otra forma están preocupados por lo que es el Uruguay 2030 y estamos preocupados por el desarrollo del Uruguay, cuál es el proyecto de país al cual apuntamos, podamos discutir y tener una visión de largo plazo concreta en un documento que, por supuesto, como decía el ministro, es siempre sujeto a revisión y siempre sujeto a aportes. El Ministerio está trabajando en cosas muy concretas al respecto. Alguna reseña de ellos. Estamos trabajando fuertemente en las cadenas productivas, lo que hemos llamado, nos hemos reunido con lo que ha sido planteado como el gabinete productivo, donde actúa el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Ganadería, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el propio Ministerio de Industria, donde se han definido 8 sectores que nosotros, bueno, hemos entre esos 4 ministerios hemos entendido que son estratégicos, digo, que tienen posibilidades de desarrollo, y se está trabajando muy fuertemente en esas cadenas productivas para tratar de lograr los primeros informes, a ver cuáles son los cuellos de botella que tenemos, cómo podemos hacer para desarrollarlos, de qué forma podemos superar a los demás países y tener mayor valor agregado y cambiar nuestra matriz productiva y nuestra matriz de ingresos. Estamos bastante avanzados en ello, ya vamos a empezar la interrelación con los actores sociales y le estamos dando muchísima importancia con un papel muy relevante en la Dirección de Industria de nuestro Ministerio en este aspecto. Los 8 primero, luego el año que viene seguiremos con otros 7. Hay ya casi 40 profesionales trabajando de los distintos ministerios y las distintas oficinas trabajando en esto, y nos parece un tema bien interesante que seguiremos discutiendo, seguiremos profundizando y trataremos de sacar un bagaje de medidas que puedan ayudar a desarrollar estos sectores que nosotros hemos priorizado. Hemos largado también, estamos en proceso de largar, para mejor decirlo, un programa de parques industriales, en el cual ya lo hemos presentado un borrador al Congreso de Intendentes, porque nosotros creemos fundamental que para el desarrollo de la industria, para el desarrollo de los inversores, es muy importante que tengamos lugares donde podamos ofrecer servicios, ofrecer sinergias, tener lugares donde además existen incentivos tributarios importantes debido a la ley de parques industriales ya aprobada por nuestro país. Y nosotros nos imaginamos un Uruguay del futuro con muchísimos parques industriales, ¿verdad? Donde apuntemos a la especialización, donde ojalá podamos centralizar, podamos tener parques industriales no solo en Montevideo y en Canelones, que hay muchísimo desarrollo, sino también en el interior del país. Por lo tanto, esta es una estrategia también bien importante que ya la estamos interactuando, sobre todo con el Congreso de Intendentes, y seguramente en poco tiempo ya lo alargaremos de manera más eficaz. Empezamos a discutir, todavía no lo tenemos largado, pero es importante ir delineando de alguna forma un programa de desarrollo de proveedores, una cosa muy potente, una cosa que nos va a llevar también bastante tiempo de implementación, pero donde siempre la misma metodología, ¿verdad? Actores sociales, trabajadores, empresarios, cámaras, y bueno, allí por supuesto los actores públicos y los actores privados van a jugar un papel también, entendemos que es muy importante. Este programa recién lo estamos pensando, lo estamos armando, también con un papel muy importante de nuestra Dirección de Industria. Y esperemos que podamos empezar a discutirlos prontamente. También hemos largado un programa de apoyo a empresas recuperadas, que es otro de los programas que nos parece bien interesante, en el sentido que empresas, digamos, que bueno, sus dueños han dejado sus emprendimientos por diferentes causas, ya sea por desinterés, porque no les ha ido bien en sus negocios y han quedado allí capacidades, capitales inutilizados, capacidades de mano de obra de compañeros que tienen habilidades y que no pueden desarrollarlo, y naturalmente una problemática de trabajo. Nosotros estamos tratando de dar allí de alguna manera un programa que pueda ayudar a fortalecerlos y ayudar a que esos emprendimientos tengan vida propia y tengan una mejor viabilidad. Siempre, por supuesto, con la aclaración de que esos proyectos sean viables, que sean proyectos, digamos, que sean capaces de tener una sustentabilidad en el tiempo. Digamos, esa es siempre la condición que nosotros ponemos al respecto. Y bueno, creemos que por allí estamos trabajando las líneas fundamentales de esto, son las cosas que están en el Ministerio de hoy, y por supuesto seguiremos desarrollando otras propuestas, seguiremos desarrollando de aquí a fin de año y todo el año que viene esta serie de instrumentos y herramientas, y por supuesto estamos atentos a las sugerencias que los actores sociales nos den en estos aspectos. Le damos la palabra ahora al director del INPO, Álvaro Pérez.
Bueno, gracias a todos. es un orgullo poder participar en esta actividad por varias razones. La primera es que es la primera vez que el INPO, esta empresa del Estado, que prácticamente se desconocía, que estuvo al servicio de intereses particulares, hoy participa en una actividad en conjunto con el Ministerio de Industria y con diferentes actores de la sociedad. Que esto también es un cambio cultural, que hoy estamos viendo diferentes acciones del gobierno donde se ven mesas bastante amplias de diferentes actores del Estado trabajando en conjunto con actores de la sociedad. Esto también es una nueva forma de cómo nos relacionamos y estamos construyendo el Uruguay del futuro. Porque creemos en el trabajo horizontal y porque creemos que las cosas se trabajan no de las chacras, sino de una perspectiva global y desde la acumulación. En segundo lugar, quiero reivindicar, porque son las cosas que también desde el punto de vista personal, yo me siento orgulloso. La impronta del punto de vista generacional también que le da Daniel, pensar el futuro también es uno de los grandes desafíos que tenemos como sociedad. Y esto hoy, por suerte, tenemos la posibilidad de pensar no al corto plazo, no mañana, no en términos de perspectivas electorales, sino pensar de acá al 2015. Y eso también es producto de las nuevas generaciones que tenemos ahora, por suerte, la posibilidad de pensar al país a mediano y largo plazo, y eso yo realmente me lleno de orgullo que haya una nueva dirigencia política que piense al país a mediano y largo plazo. Lo tercero, nosotros como INPO vamos a colaborar primero en una edición de 15.000 ejemplares, pensado a que cada miembro de las diferentes organizaciones pueda tenerlo para tener un debate interno. Esto es parte también de un cambio cultural. Hoy esto va a las raíces de las cadenas productivas y a las raíces también de nuestra cultura. Pensar el país a largo plazo, planteos cambios educativos, es también pensar ir al fondo de nuestra propia historia. Y lo segundo, como decía Daniel, en esta primera etapa nosotros vamos a hacer una impresión para que pueda incorporarse en los diferentes actores, las diferentes cámaras. Pero también queremos incorporar que esto sea también y pueda llegar masivamente a todos los uruguayos. Porque esto no está pensado en una perspectiva de unos burócratas que nos juntamos en nuestros escritorios, hacemos estos planes muy lindos y después quedan archivado. Tenemos que ganar masa crítica a favor, porque también, como decía anteriormente, son cambios culturales y si no incorporamos a la ciudadanía en estos procesos, terminan, como tenemos experiencias anteriores, agotadas. Entonces también este es el desafío, y ahí también desde el INPO y del Estado es que vamos a colaborar desde el punto de vista de nuestros recursos para que incorporemos a la ciudadanía a este debate, que no es para ahora, no es para este proceso. Empezamos ahora y pensamos estos procesos a mediano y largo plazo. Muchas gracias.
Como quieran. Ahora sí los... Vale, empezamos una punta a la otra.
Si nadie quiere largar, arrancamos las micro y pequeñas empresas. En principio agradecemos la invitación a la gente del Ministerio de Industria. Nos parece halagüeño, digamos, esta forma de pensar en el mediano largo plazo. Tal vez debiera ser un poco más largo aún, no 2015, porque nos parece que en estas cuestiones, en las cuales estamos obligados a repetirnos que deben de ser políticas de Estado y que no tienen que estar, digamos, orientadas ni medidas en periodos de gobierno, difícilmente se puedan elaborar políticas con buenos resultados si las medimos en términos de 5 años, sobre todo cuando tenemos una cambio, digamos, en las distintas administraciones, y si uno, digamos, se percata de lo que, por ejemplo, pasa a nivel de educación, que para mí es uno de los temas claves en esta estrategia de desarrollo a mediano y largo plazo, evaluamos mal, cambiamos mucho, pero no somos consistentes en los cambios porque nos falta una orientación, de alguna manera, de largo plazo. Entonces, nosotros, para sintetizar, tenemos que trabajar, o pretendemos trabajar, sobre dos o tres premisas. En principio, que es imprescindible tener a nivel país una estrategia de política industrial, por varias razones. En principio, porque es lo que agrega más valor. Por otro lado, es lo que de alguna forma impacta mejor en el empleo, y sobre todo en el empleo de calidad. Eso de alguna manera también nos impone el trabajo en la formación profesional, que no es un tema nada menor. Nosotros tenemos graves problemas en el sector industrial actualmente, porque migración mediante y cambios tecnológicos mediante, muchas veces no se encuentra personal calificado para actividades productivas, y eso es un tema absolutamente prioritario a enfocar. Por otro lado, nos parece interesante e imprescindible el enfoque que se hace de la aplicación de políticas sectoriales. Nosotros estamos obligados, al tener recursos limitados, a de alguna manera apuntar bien. No le podemos tirar a todos los patos que pasan. Tenemos que tomar opciones. Y para nosotros es clarísimo que tenemos que tomar opciones. De alguna forma podemos desarrollar algunas áreas competitivas que tienen que ver con las ventajas comparativas que tenemos de los sectores primarios, pero también tenemos que estar atentos a no crear falsas oposiciones y restringirnos a esos sectores primarios, sino que también tenemos buena base profesional y tratar de vincular, y es otro de los resortes que este documento plantea, de vincular lo que puede ser la academia con el sector productivo. Y eso nos parece de alguna manera imprescindible para plantearnos algunas estrategias de desarrollo. En tal sentido, desde AMIPE siempre hemos venido, desde hace muchos años, desde el 99, que le hicimos llegar a todos los candidatos presidenciales un documento que se llamaba, y tiene mucho que ver con esto, Un Pequeño País, Una Gran Estrategia, las distintas formas de vincular el sector académico con el sector productivo. Y en sectores como la micro y pequeña empresa, que son de cierta debilidad, digamos, en lo que puede hacer la capacidad de contratación de profesionales, pensamos que por otro lado también existe una excesiva debilidad en el sector industrial en demandar los profesionales que el país tiene capacidad de formar, y ahí tenemos como un cierto divorcio, digamos. Por un lado estamos formando profesionales y por otro lado sectores que los necesitan no tienen la capacidad de absorberlos. Y en ese sentido me parece que también hay que hacer grandes esfuerzos, y de alguna forma tenemos que invertir en eso, porque no podemos permitir que el sector privado lo pueda absorber por sí solo. Y me parece que si el país se está presentando una estrategia industrial a 15, 20 años, debe de considerar también una inversión en ese sentido. Por otro lado, y como último punto, nos parece muy interesante porque plantea dos cosas que para nosotros son fundamentales. En principio, la jerarquización de la inversión privada nacional. Y en eso hay que ver también todos los instrumentos de canalización de ahorro que de alguna manera el país no tiene y tenemos que empezar a generar, en lo que hace a capital de riesgo, en lo que hace a capital semilla, en lo que hace a de alguna forma todo lo que puede estar en bancos que esté apuntado y apuntalando el desarrollo del sector productivo. Y por otro lado, que tiene una visión integradora en lo económico, porque rescata lo que puede ser la gran empresa, nacional o extranjera, rescata lo que puede ser la mediana empresa, pero pondera y mucho lo que es el desempeño y el comportamiento del sector de la micro y pequeña empresa, que tiene mucho que ver con todo lo que se puede plantear de desarrollo tecnológico y tiene mucho que ver con lo que tiene, con lo que es el desarrollo de un club de proveedores. A nivel internacional, las empresas, cuando se fijan los lugares de inversión, entre otras cosas, analizan la capacidad que tienen esas plazas y esos mercados de tener proveedores locales. Y para nosotros eso es fundamental, porque tenemos que tratar de brindar desde lo local empresas que tengan capacidad de buen desempeño, capacidad de adelanto tecnológico, de adquisición de nuevas tecnologías y estar a la altura de los nuevos emprendimientos que puedan venir a invertir en el país. Entonces, desde AMIPE, por todas estas consideraciones, yo creo que es un material a seguir profundizando, a tratar de apuntar mejor, porque a veces yo en lo personal me asusto cuando oigo que se están analizando, y me parece bueno que se estén analizando 8 sectores, que el año que viene se analicen 7 sectores más, pero me parece que tenemos que hacer un gran esfuerzo por ordenar que a partir de ese diagnóstico nosotros tenemos que jugárnosla y decir, de los 8 sectores, de los 7 del año próximo, de 15 sectores, tenemos que tener la capacidad de poder ponderar, porque no tenemos recursos ilimitados y difícilmente podamos apostar a todos ellos. Entonces, por distintos atributos que impacten de mejor manera en el desempeño general, vamos a tener que hacer un esfuerzo para apostar a 1, 2 o 3 sectores que tengan los mayores atributos que se persiguen desde esta administración o desde esta estrategia que yo creo que tiene que horizontalizar y permear a todas las fuerzas políticas y sobre todo a los actores productivos privados, que tenemos mucho que ver y tenemos mucho para opinar en estos diagnósticos y sobre todo en las estrategias de futuro. Muchas gracias.
Bueno, buenos días, gracias por la invitación. La verdad que cuando hace algunos años se discutía si el Ministerio de Industria debería existir o no, y el Ministerio normalmente sobrevivió con un presupuesto realmente muy pequeño, quería decir que en definitiva el país no apostaba al sector industrial, o por lo menos no explícitamente. Nosotros creemos que tenemos cosas que han demostrado a lo largo del tiempo que las políticas de Estado, hay algunos ejemplos, ¿verdad?, que todos conocemos, como la forestación, la lechería, han surtido un efecto muy importante. Por lo tanto, toda idea que conlleve mediano y largo plazo para nosotros es una idea que la vamos a apoyar, como la hemos apoyado, como hemos hecho aportes a este planteo que se lanzó del Ministerio. Pero nosotros creemos que fundamentalmente, si bien el Ministerio tiene que orientar o dar una posición de la política del gobierno al momento, nosotros debemos darle fundamentalmente a las industrias desde el gobierno condiciones para que se desarrollen, y no necesariamente tienen que pasar, que no nos parece mal, al contrario, nos parece muy bien que se apoyen en determinados sectores, pero las condiciones globales del país deben ser las que permitan al empresario desarrollar sus aptitudes, desarrollar su capacidad. Entonces, desde ese ángulo y tomando eso como base, creemos que sí, que hay que hacer un gran paraguas en el cual esas condiciones se le den a las empresas y le permita, de alguna manera, cubrirse de embates, de determinados embates que se dan en la región o en el mundo por intereses. Me parece que esa es la posición básica en la cual nosotros necesitamos tener un nivel de protección en determinados sectores que hagan que no solamente quedan a la deriva cuando en la región o fuera de la región se dan circunstancias que sobre esos sectores se ataca, sino que esa orientación permita que sea el empresario el que realmente arriesgue. No creemos mucho la situación de que determinados sectores puedan sobrevivir solamente porque se analice que es viable un sector y se apuesta a un sector, o que porque en determinadas circunstancias determinados sectores desaparezcan y se les quiera volver a poner en funcionamiento. No creemos que la cosa pase por ahí. Sí creemos que la cosa pasa en políticas activas, en políticas sectoriales, sí, sobre la base del empresario. Estamos convencidos de ese tema. Creemos que eso es insustituible. En la misma medida de que a veces se reclama que bueno, que qué condiciones le vamos a dar al capital extranjero para que venga y se instale, el uruguayo también la tiene la misma, obviamente, en este país, debemos apuntar y llegar a que esos sectores en los cuales nosotros hoy decimos que son prioritarios, o sectores en los cuales, estos 8 sectores que estamos hablando, ¿verdad?, tengan un desarrollo mayor. No debemos olvidarnos de que si no tenemos los empresarios que lleven adelante eso, es imposible. Y para que los empresarios existan y para que los empresarios puedan de alguna manera desarrollar su potencial, lo que le debemos dar son condiciones globales y macro de país. Entonces, para nosotros, el hecho de que podamos medir o podamos planificar a mediano y largo plazo es una de las bases más importantes. Lo hemos conversado con Daniel cuando asumió, le hicimos un planteo que de alguna manera es el planteo que la Cámara viene haciendo de un proyecto de desarrollo industrial, que lo hemos venido elaborando y desarrollando y presentando. El Presidente de la República hizo mención a él cuando instaló la parte social. Creemos que ese empuje tiene que ir enmarcado en eso, en condiciones para que los empresarios tengan la certeza de que ante los embates se puedan tener medidas que hagan de que la empresa y la industria uruguaya pueda desarrollarse y mantenerse. Si nosotros eso no lo tenemos en cuenta, solamente vamos a tener industria en aquellos sectores en los cuales nosotros tenemos ventajas comparativas importantes y competitivas importantes. Nadie se le puede escapar que obviamente que el Uruguay, con una estructura económica, pastoril, todo lo que proviene del agro tiene un desarrollo per se. Pero si queremos realmente tener una capacidad industrial y tener una capacidad de inversión y tener empresas que generen buenos puestos de trabajo y que generen trabajo para aquellos técnicos y aquella gente que se desarrolla y que tiene deseos de progresar, debemos ir a una cantidad de industrias. Y no solamente industrias tradicionales. Sabemos y apoyamos vivamente todo lo que es la industria de conocimiento y que el Uruguay es altamente competitivo. Pero también tenemos otra serie de industrias más pequeñas, estas industrias que de alguna manera empezamos a hacer algún trabajo ya con ANCAP hace ya algún tiempo, en lo que era generar proveedores confiables, generar una cadena de empresas que de alguna manera le den certeza y sean proveedores confiables para las empresas mayores. Ese tipo de empresa, si no realmente tiene un marco que le permita competir y protegerse de los embates, difícilmente Uruguay pueda tener un sector fuerte, industrial fuerte y desarrollado. Y no estamos diciendo con esto de ninguna manera, para que no se malinterprete, de que estamos diciendo que son, tienen que ser empresas que solamente vivan o sobrevivan con subsidios. De ninguna manera. Estamos diciendo que el mundo es muy competitivo y medidas que se toman, sobre todo en la región, hacen que determinadas empresas que son viables por determinados periodos, en determinados momentos, se transforman en empresas que no son viables. Y eso depende de políticas que son exógenas al Uruguay. Entonces Uruguay debe necesariamente buscar los mecanismos, si es que quiere tener un sector industrial, buscar los mecanismos que compensen. Y en eso, señores, nosotros somos lentos, extremadamente lentos, y tenemos experiencias de esto, no de ahora, de hace mucho tiempo, lo que nos ha pasado con industrias fuertemente competitivas y que de la noche a la mañana, en periodos cortos, pasaron a no ser competitivas, o en otros sectores que por políticas sectoriales de determinados países, y me refiero, por ejemplo, automotor, autopartista y Brasil, vivimos en que servimos cuando tenemos que votar, cuando tenemos que agregar valor y poner productos, ya la cosa cambia. Entonces, eso es lo que Uruguay, sin querer demorar más esto, debe atender y preocuparse. Sabemos que esto se hace, sabemos que no es fácil negociar, pero la fuerza tiene que estar en ese tipo de cosas, si es que queremos tener una industria fuerte y competitiva. Gracias.
Bueno, empieza el tiempo. Bueno. Bueno, a ver ahí. Buenos días. En primer lugar, para la Central de Trabajadores, una enorme importancia la posibilidad de que debates de estas características que hacen a donde están los pies del negocio desde nuestro punto de vista. O sea, nosotros creemos que y esa reflexión la organizamos en un momento muy, muy difícil para el Uruguay y en particular para las trabajadoras y los trabajadores del país, que fue la manifestación última de la crisis financiera del 2002, que dicha crisis era la última manifestación de un problema de naturaleza productiva, de base productiva, y además con un fuerte componente de la relación entre la circunstancia, la peripecia de a qué nos dedicamos como país, con el componente de segundo, de la inserción internacional. Creo que el problema productivo deviene después en problemas comerciales y se manifiesta en último término en el problema financiero y como componente de esa circunstancia en un proceso de muy fuerte exclusión social y de concentración del ingreso. Creo que la tradición del movimiento sindical uruguayo, con todos sus valores y todos sus defectos, ha intentado siempre poner proa a vincular la pelea por el plato lenteja, o sea, vincular la pelea por lo inmediato, por lo cotidiano, por el salario del día o la condición de trabajo del día, a construir simultáneamente con la pelea de lo cotidiano una mirada de más largo aliento, que implica por lo menos colocar nuestro punto de vista y nuestra pretensión al costado del punto de vista, al costado de la reflexión, nuestro interés de ser protagonista de las transformaciones de mayor profundidad. Bueno, nosotros ahí sacamos una reflexión que decíamos, bueno, el Uruguay es productivo, sucumbe, para colocarlo en términos drásticos. Esto es, organiza de manera diferente su proceso de producción o está cuestionado hasta en su lógica de Estado-Nación. Casi que sosteníamos que podíamos volver a ser como en la época de la conquista de la tierra sin ningún provecho, si no generábamos un proceso que colocara en el centro la transformación productiva. Y desde ahí definimos como central la cuestión del trabajo. Nosotros, cuando recibimos el material, el enfoque acerca del material este de estrategia de desarrollo productivo, de estrategia industrial, nosotros lo saludamos por dos cosas. En primer lugar, por los elementos conceptuales que contiene, que aparte compartimos, como dice Daniel, son para mejorarlo, hasta por eso, porque no son presentados como una cuestión cerrada, pero además también por la forma. O sea, si el problema productivo es un problema del país, nosotros tenemos que ver con eso. Nosotros creemos que sí, que es un problema del país y tenemos que ver. Por lo tanto, que en la definición de las estrategias de transformación productiva, los trabajadores tenemos que ver. De ahí cuatro o cinco elementos que para nosotros son claves para cualquier estrategia de desarrollo productivo. Muchos están contenidos en el documento y creemos que es la mirada que debemos intentar generar consenso en el marco de las divergencias que podemos tener por temas puntuales. Ahora estamos desafiado a construir una relación diferente entre el agro y la industria. La actual relación entre el agro y la industria no da cuenta de la necesidad de la transformación productiva. Estamos desafiados a construir una relación diferente entre el Estado y la actividad privada. O sea, nosotros somos muy críticos en que el Estado está a una distancia sideral en ser la locomotora del desarrollo productivo, pero creemos que el Estado puede pensarse en clave del desarrollo productivo. Más, no creemos que la institucionalidad del Estado flagrantemente fue pensada para un proceso de desregulación y precarización del trabajo. Un ejemplo nada más que alcance para muestra del collar. Asume un directorio del BPS y tenía trancadas inspecciones del año 97 para temas de formalidad. En un lugar del país donde todos acá consensuamos que la formalidad es un problema o la estrategia de la ilegalidad perjudica el proceso productivo. Para hablar de uno de los ejemplos más notorios, de que es evidente que hubo una institucionalidad pensada para un proceso sobre la base de que en los pies del negocio el trabajo estuviera desregulado. Entonces, construir una relación diferente entre el Estado y la economía implica políticas de compras públicas para el desarrollo productivo, implica sistema nacional de inversión pública que sea pensado a nivel nacional y con cabeza de país para el desarrollo productivo, y implica desenclaustrar la universidad, enorme lío, y pensar la educación y el trabajo en un mismo momento y no en un momento separado. Implica pensar que el conocimiento lo tenemos todos. Yo soy albañil.
Nosotros nos dan un papelito y hacemos una obra. Nos dan un papelito. Pues la obra la hacemos nosotros. Por lo tanto, sostener que el conocimiento, no hay una parte del conocimiento que lo tenemos los trabajadores. Y que por lo tanto el problema de incorporar conocimiento que deviene cada vez más claramente como fuerza productiva a un proceso de incorporación de valor es también un problema de la negociación colectiva y de un acuerdo que podamos llegar a construir procesos de formación que no estén en la lógica de la empresa únicamente. La empresa es un componente, no hay discusión, pero no es el único componente. Creemos que fracasa una estrategia de desarrollo productivo que esté parado en esa pata, exclusivamente. Estamos convencidos de que no, que reduce la potencialidad. Bueno, y ahí tenemos que ver, para construir un proceso de incorporación de conocimiento, que coloque en tanto la superación del papel que tenemos periférico en el marco de la división del trabajo internacional, tantas otras cosas explicadas, porque le ponemos poco conocimiento y valor agregado a lo que producimos, debía ser pensado como un problema que es del conjunto de los que participamos del proceso de producción. Nosotros tenemos algunos instrumentos que hemos creado en el sector de la construcción en esa dirección. Bueno, el problema de integración regional es evidentemente un lío. Es un lío de la infraestructura, es un lío de la matriz energética, es un lío desde el punto de vista de la complementariedad intraindustrial, porque nadie piensa integrarse en la región para producir para San Pablo desarrollado materia prima. Y el problema del concepto de competitividad, que es la base conceptual desde cual la central ubica su punto de vista para estrategia. Creemos que estamos fritos si no pasamos de un concepto de competitividad atómico, desde el lugar, a un concepto de competitividad sistémico. Estoy entrelazando, el Uruguay está profundamente desintegrado socialmente, pero también profundamente desintegrado desde el punto de vista productivo. Como que hay muchas cabezas para colocarle, a cuáles son los procesos que logramos desatar para integrar al país desde el punto de vista productivo. Último componente, ya fui hasta demasiado extenso, pero en titular, la brocha muy, muy gruesa. Una estrategia de desarrollo productivo solamente es posible desde el punto de vista de las relaciones sociales democráticas. El taylorismo fue el taylorismo, tuvo su momento histórico, ¿no? Tuvo determinada función. Sobre esa base, creemos que estamos velados. Y por lo tanto, para nosotros los procesos de negociación colectiva son un mecanismo que permite mejorar la distribución del ingreso, pero sustancialmente son un mecanismo que permite pensar con los trabajadores transformación productiva. Y hay que vencer muchos preconceptos en términos de que la transformación productiva es un producto exclusivo de los técnicos y de los empresarios. Evidentemente también es de los técnicos, de los empresarios, del gobierno, y creemos que también es de los trabajadores, como problema planteado en el largo aliento, en el horizonte largo, para poder resolver el principal problema del país, que es el trabajo. Y termino con esto. Nosotros hemos avanzado, bueno, no hay indicador en los últimos 4 años que no dé favorable. La formalización, el aumento del salario, el aumento del empleo, la cantidad de gente trabajando. No hay indicador desde el punto de vista que no dé favorable. Y a pesar de que tenemos indicadores favorables, todos esos que valoramos desde hace al menos 4 años de manera sostenida, los datos del INE dan que 4 de cada 10 trabajadores tiene problemas de empleo, ubicando únicamente el subempleo y la ilegalidad en el trabajo. O sea, sin incorporar los procesos que tienen que ver con la salud laboral, con la seguridad y higiene, con el bajo salario, con la discriminación, sin colocar un conjunto más de componentes que evidentemente hacen al problema del empleo, que explica, entre otras razones, que parte de la agudizada esté pensando en emigrar del país, no darnos cuenta que aún tenemos para abordar un complejo problema del trabajo en el país, y que es un problema que ninguno de los que estamos en la mesa separados lo puede resolver eficazmente, que por lo tanto implica mucho diálogo, mucho acuerdo, mucha discusión, y vamos a seguir teniendo divergencias en lo que tengamos divergencia, pero también acuerdo en lo que tengamos acuerdo para trabajar juntos con mucha lealtad, porque nos permite esas cosas. Saludamos la propuesta del Ministerio y comprometemos el esfuerzo de la central, como ya lo venimos haciendo con la Dirección de Industria y en los ámbitos donde seamos convocados, abrir espacio de participación. Cambio para un país más justo, democrático y desarrollado, y participación social, para nosotros son dos caras de la misma moneda. No hay una cosa sin la otra. Esa es nuestra mirada. No para que sea considerada verdad exclusiva. La mera nuestra verdad para colocar en la discusión general de cómo se transforma década de su desarrollo del país en una perspectiva que nos involucra a todos. Muchas gracias.
Bueno, voy a tratar de ser un poco más breve. Buenos días a todos. Gracias al Ministerio por la invitación. En primer lugar, aplaudir la iniciativa. Yo presido una cámara, la Cámara Uruguaya de Tecnología e Información, que no consigue otra forma de trabajar que no sea sobre la base de un mapa estratégico y una definición estratégica a mediano y largo plazo. En ese sentido, es una cámara que tiene hoy objetivos bien definidos, que tiene como objetivo primario para el 2010 llegar a una exportación de 500 millones de dólares. En este momento estamos en una cifra que son 190 millones. Que a partir de esa definición y ese objetivo empezamos a mirar para atrás y empezamos a ver qué tipo de cosas tenemos que hacer. Tenemos problemas con el recurso humano. Somos un sector y una industria que tiene desocupación cero, lo que para muchos puede ser una cosa positiva, para nosotros en realidad es bastante negativa, porque bueno, nos falta gente para el sector. En ese sentido, estamos trabajando en un proyecto de formación de recursos humanos, estamos trabajando en asociatividad e internacionalización, o sea, todo lo que implica juntar empresas del sector, a veces más chicas, para que logren mayor tamaño, para que tengan mejor presencia y mayor tamaño cuando van a competir al exterior. Estamos trabajando en programas de internacionalización para buscar llegar a ese número de exportación. Como le dije al principio, no podemos trabajar si no tenemos una estrategia definida y un mapa estratégico de a dónde queremos ir y a partir de ahí qué tipo de cosas tenemos que hacer. Con respecto a cómo participa el Estado en todo esto, creo que tenemos un vínculo muy, muy importante y muy positivo. Digo, hemos logrado apoyo en muchas de estas iniciativas por parte del Estado. Creo que es bueno que podamos también estar trabajando con el resto de los sectores, porque de alguna forma la industria que representamos es una industria que tiene que ver con las TICs, las tecnologías de la información y las comunicaciones, y las TICs han cambiado el mundo. Eso también hay que entenderlo y hay que verlo. Creo que tenemos mucho para aportar a otros sectores. Creo que trabajar en conjunto nos permitirá agregar valor a cada una de las industrias y de esa forma poder salir para afuera con mucho mejor expectativa. Como ejemplo, me parece que está bueno comentar lo que es la trazabilidad del ganado. Ahí hay una industria característica del Uruguay, donde a partir de la aplicación de la tecnología creo que ha tomado mucho más valor cuando sale a otros mercados. Creo que en ese sentido tenemos mucho para trabajar y nos permite además ir creando soluciones y valor agregado sobre distintas industrias que nos permite también salir a venderlas afuera. Así que, nada, yo no les quiero sacar mucho tiempo. Capaz que somos un sector un poco atípico, nuestra visión está para afuera, vivimos en un mundo globalizado, tenemos que salir a vender afuera, no está nuestro mercado acá adentro, más allá de que la industria mueve algo así como 280 millones de dólares en el mercado interno. Como temas a conversar y a discutir un poco, quizás es cómo participamos a veces en lo que son las compras de las grandes empresas del Estado, a veces por determinadas definiciones que hacen empresas como Antel, UOCE, UTE, ANCAP mismo, ponen exigencias que dejan afuera empresas uruguayas que son... ¿Por qué? No, todo bien. Me parece que son cosas en las que tenemos que conversar y me parece que son cosas en las que tenemos que poner de acuerdo. No estamos pidiendo tener condiciones especiales, porque si nosotros queremos crecer para afuera, tampoco podemos poner trabas para que las empresas de afuera puedan venir a competir, pero sí lo que queremos es poder jugar en la cancha, que no dejen jugar. ¿Tá? Y creo que es un tema de los que tenemos pendientes, pero bueno, estamos contentos de que haya salido este documento, estamos con todo nuestro esfuerzo para apoyarlo. Agradecerle a Daniel, es un ministro con el cual tenemos realmente muy buena relación y además me parece que tiene una buena cabeza en todo esto. Y tenemos que mirar, no sé si el país es el 2030, yo a veces cuando miro para el 2030 me parece mucho tiempo. Yo creo que hay que mirar más rápido, porque el mundo cambia mucho más rápido, las tecnologías hacen que las cosas cambien mucho más rápido y tenemos que estar mucho más activos. Tenemos un Estado un poco pesado a veces, creo que venimos con una inercia de muchos años que tenemos que tratar de cambiarla. Hay que mirar el mundo diferente. No vivimos más en Uruguay, vivimos en un lugar en el mundo, y eso es lo que tenemos que entender. Gracias a todos, gracias Daniel, gracias Simpo.